Planeta Eurosport con Miguel Ángel Méndez y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos al episodio número 46 de la saga Planeta Eurosport en cope.es. Tenemos por delante una hora de radio polideportiva que afrontaremos con un equipo de garantías capitaneado por Davinia Zapata en la producción y Antonio Bravo y Olindo Caso al frente del apartado técnico. Y aquí a mi vera, un hombre que hoy ha estado montando en bicicleta con Alberto Contador. Miguel Ángel Méndez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Cómo ha sido la experiencia?
Bien, muy bien.
¿Has tirado tú del grupo?
No, luego le he dicho que me ha hecho un ataque malo. Sí. Sí, no, aquí todos os reís, pero sí, me ha atacado ahí en mal momento, Contador. No, ¿sabes lo que ha pasado? Que hemos hecho hoy la presentación de la temporada ciclista con todos los comentaristas, que son muchos y muy buenos, con Antonio Alix, con Luis Jiménez, con Eduardo Choza, Josu Garay, con Saúl Garrido, con Luis Román. No podía estar Flecha, no ha podido estar Laura Meseguer, y estaba Javier Ares y Alberto Contador. Y entonces, después de la presentación, en un sitio espectacular, bueno, vamos a hablar de eso después, pero en la zona de Madrid-Río, pues había programada un paseíto de 2 kilómetros en bicicleta, en ese paraje estupendo. Entonces, el primer tramo era de subida por la Avenida de Portugal para luego doblar. Y entonces a mí se me ha ocurrido, claro, estaba ahí haciendo el indio, la verdad, y entonces he salido el último tal, y se me ha ocurrido remontar, entonces he escalado, me he puesto de pie sobre la bicicleta, he escalado con la sana intención de ponerme el primero, pararme y grabar. Total, que empiezo a subir, oye, pues aquello del falso llano, pues aquello picaba hacia arriba, y cuando he conseguido llegar ante los piropos del resto de mis compañeros, porque sobre la bicicleta pues tengo una figura...
No,
un ciclista elegante. Justo cuando llego arriba y ya me pongo a la altura de la cabeza de pelotón, de repente dice el contador, voy a atacar. He subido a la bici. O sea, ha sido impresionante. O sea, de repente, como si fuera en moto, como si hubiera acelerado, ha pegado un acelerón y se ha marchado 40 metros y yo que iba con la intención de grabar, pues he grabado a todos cómo pasaban y a contador cómo se iba.
Pero el drama auténtico ha sido que has grabado con el dedo puesto, además.
Sí, bueno, claro, sí, claro, porque ya me he quedado, venía un poco exhausto del ascenso y encima sin habituallamiento ni nada, y no, pero lo hemos pasado muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, pues vamos a hablar enseguida de esa presentación con Fernando Ruiz. Aquí arranca Planeta Eurosport.
Planeta Ciclismo.
Normalmente contamos con Antonio Alix para que nos ilustre un poco del tema ciclista, pero es que estamos, Miguel Ángel, continuamente dando diferentes pruebas en Eurosport y ahora mismo le tenemos metido en la cabina. Así que hemos contado, para hablar de lo que ha acontecido en el día de hoy en Madrid-Río, pues con el maestro de ceremonias, Fernando Ruiz. Muy buenas.
Muy buenas, me encanta que me tengáis aquí de suplente de Alix.
No, hombre, lo que tienes que poner en valor es que eres el maestro de ceremonias. Te has convertido, sí, o sea, yo un año de estos te veo presentando las campanadas ahí con una capa española en la Puerta del Sol. O sea, eres un todoterreno, ya haces ciclismo, tenis, lo que te echen.
Sabes que mi ilusión es la misma que la tuya, que sería presentar algún día Eurovisión.
Hombre, esa no es mala, para mí desde luego. A mí me gustaría muchísimo lo de emular ahí un poquito a algunos grandes maestros, pero...
Déjame que te diga una cosa antes de empezar, por poner los puntos sobre las íes. En realidad, Miguel Ángel Méndez ha abandonado en una etapa de 2 kilómetros en el metro 400.
Pues. Sí, más o menos. No, porque yo tenía un fin periodístico. No, escucha, yo por lo menos he abandonado. Pero es que hay otros que no se han subido a la bici, porque además le digo a Fernando, pero coge la bici, y dice, ¿y si me caigo? Digo, hombre, si se cae un árbol ahora mismo aquí en Madrid-Río, te caes al río, tal, pero y entonces escucho que alguien le dice lo mismo, le dice, oye, Fernando, coge la bici, y dice, no, es que si me caigo, y ya aparece Alberto Contador y le dice, oye, Fernando, no coge la bici, no, por si me caigo, digo, pero bueno, pero... Con lo cual se ha agarrado a esa excusa y, escucha, no se ha subido, tampoco se ha caído.
Yo te voy a decir una cosa, quitando a Alberto Contador, viendo algún grupo de comentaristas y de gente que había por ahí, la música que debería acompañar ese momento no era la del Tour de Francia, sino la de Verano Azul.
Sí, no, nos ha faltado un poco la cestita, pero...
Completamente.
No, pero ha estado bien. No, pero luego ves a Pame, nuestro compañero de Internet, Adrián García, que el otro día estuve haciendo la Lieja-Bastón-Lieja. He visto muy bien a Mónica Marchante. Sí, le he visto bien. Se ha colocado ahí al cierre de la grupeta. Alix, le he visto cobardón, Fernando. No ha querido meterse en la pelea.
No ha querido meterse en la pelea.
Se ha puesto ahí de gregario al final del pelotón, por si había que bajara por agua al coche y no ha querido pelea.
También estaba ahí Chozas. Bueno, la verdad es que hemos formado un grupeto espectacular, Fernando. Y en eso consistía, ¿no? En poner un poco en valor el equipazo y en la programación que tenemos por delante, porque tenemos más de 100 carreras esta temporada en Eurosport, 100 carreras ciclistas, 2.500 horas. Sencillamente espectacular. Lo damos todo, Fernando.
Sí, hay momentos que bien sabéis que es una locura, ¿no? Cuando estás en la cabina y se están solapando varias pruebas ciclistas al mismo tiempo y cuando termina la primera de ellas empieza una tercera y entonces no damos abasto. Hoy nos faltaba Juan Antonio Flecha, que ya está rodando esos reportajes extraordinarios que hace para el Giro de Italia en los puntos calientes, y nos faltaba Laura Meseguer, que también estaba liada con la Mallorca 312, otra prueba ciclista importante. Y en definitiva, creo que hemos tenido que ampliar el equipo y reforzarlo muy bien con Ares y Contador. No dábamos abasto, pero sí que la foto impresiona, ¿eh? Hay mucha gente ahí que sabe muchísimo de ciclismo, que lo cuenta muy bien, y creo que, bueno, somos el Sky de los medios de comunicación de este país.
Bueno, la temporada de clásicas que tocaba a su fin, que vaya tocando a su fin, y llega la temporada de grandes vueltas. Primera cita, Giro de Italia, un evento, yo creo, Fernando, sencillamente espectacular, ¿no? Porque todo el mundo que le gusta el ciclismo, lo decía el propio Alberto Contador, es la gran vuelta que más me gusta. Es una carrera especial el Giro.
Sí, totalmente. Los que hemos tenido la fortuna de hacer algún Giro sabemos que es especial. También lo ha dicho Ares, que para él es la carrera que más le gusta, ¿no?
Porque fíjate, creo que han coincidido todos. Sí, Luis, sí, sí. Jiménez, Chozas, el propio Alberto, que es una carrera que a lo mejor todos han dicho, a lo mejor porque somos latinos, pero que es la carrera, es que me ha llamado la atención, todos han dicho, es la carrera más bonita.
Pero yo creo que lo ha explicado de maravilla Alberto Contador. Tú sabes que hay algunos torneos de tenis o algunos eventos deportivos en los que la gente va a dejarse ver, ¿no? El Tour es un poco eso también, ¿no? Hay mucho aficionado al ciclismo, evidentemente, y las etapas de los Pirineos y los Alpes, la gente hace noches en caravanas para poder ver a los ciclistas, pero también está esa vertiente del acto social, dejarme ver. En Italia es que es locura, es que ya sabéis cómo son los italianos, ¿no? Que los italianos aman profundamente el ciclismo, y de verdad que es una pasión absolutamente increíble la que se vive en las carreteras italianas. Entonces, luego, el recorrido yo creo que lo han hecho muy bien en los últimos años, porque siempre hay alguna trampa inesperada, nunca hay una etapa tranquila, mientras que en el Tour siempre tenemos esas 4 o 5 etapas llanas que sabes que te puedes echar una cabezadita en el sofá o dos, que no va a pasar nada. Y el Giro es especial y creo que se han ganado por derecho propio el hecho de que sea la carrera más espectacular en cuanto a recorrido.
En los últimos años yo creo que le he ido comiendo también un poco de lugar, digamos, de preferencia en el ciclismo a otras grandes citas, este Giro de Italia, que vamos a ver en exclusiva en Eurosport, con una cobertura espectacular, Fernando.
Sí, la verdad es que prácticamente todo el día con el Giro, ¿no? Empezaremos a 1:15 con el directo. Antes, a 1:00 ya habrá un previo con el Giro Extra con Luis Jiménez, con entrevistas, con reportajes y con la previa de lo que se nos viene encima. 4 horas de cobertura en directo hasta 5:15, luego el post con una novedad importante, yo creo que muy beneficiosa para el público de aquí, de Eurosport España, y es que Juan Antonio Flecha va a hacer el post en español, con lo cual es extraordinario tenerle allí, con las entrevistas y con el análisis de todo lo que ha ocurrido. Y luego, la novedad este año es que de 8 a 10 hay un programa nuevo que se llama Giro Today, que engloba lo más destacado de la jornada, pero también recopila la opinión de los principales protagonistas de la jornada. Y finalmente, para los que no han podido verlo, pues la repetición de la etapa a 11:30 de la noche, con lo cual creo que es una cobertura fantástica. Si a todo eso lo unimos, lo que hacen nuestros compañeros de digital de Eurosport.es, vamos a disfrutar como locos.
Bueno, pues juntando lo digital con lo televisivo, hoy se han juntado la estrella de Eurosport en lo digital, que es Adrián García, que, como decía Miguel Ángel, bueno, viene de hacer
Y sobre la bici. O sea,
sí.
Vamos a ver, han estado hablando de tú a tú, dos
sí,
estrellas
sí, sí.
del ciclismo.
Sí, sí, bueno, pues han estado ahí compartiendo un rato, un Facebook Live, Adrián García, compañero de la página web, y Alberto Contador, flamante fichaje de Eurosport, que le contaba estas cosas, Adrián.
Desde tu primera carrera hasta la Lieja del domingo, sí que nos gustaría saber cómo te has ido viendo ahí en la cabina, que nos cuentes un poco los entresijos, no de lo que comentas, sino del lugar donde lo comentas.
A ver, bien, la verdad que muy bien, súper cómodo, la verdad que el equipo me ha dado la bienvenida de una manera inmejorable y la verdad que cómodo, evidentemente a medida que van pasando carreras te vas sintiendo más tú, ¿no? Más cómodo en televisión. Y bueno, también va pasando más tiempo desde que has dejado de competir, pero sí que es verdad que siempre intento, en cierto modo, dar un poco la perspectiva del ciclista, ¿no? De lo que siente en ese momento, ¿no? Quizá dentro de unos años, cuando pase tiempo, pues me cuesta más, pero ahora yo creo que como está tan reciente mi retirada, entonces, bueno, pues quizá un poco que el espectador pueda vivir un poco el pensamiento del ciclista justo antes de afrontar la última subida, ¿no? Ese momento clave.
Y cuéntanos, tú estás ahí en el estudio viéndolo en la pantalla, se ve en una pantalla que no es muy grande, porque yo pues damos fe, ¿no? De que es así. A veces cuesta distinguir un poco quién es el ciclista que está atacando en ese momento, pero cuando tratas de transmitir eso, ¿te piensas un poco lo que dices o es algo que te sale de forma instintiva? Especialmente cuando bajas a ese nivel de detalle en el material, que es, por cierto, lo que más gusta a nuestro espectadores.
Hombre, a ver, evidentemente tienes que saber bien exactamente de lo que estás hablando y ver realmente, por ejemplo, si quieres ver un tubular o si quieres una rueda determinada, pues saber exactamente qué es correcto lo que estás diciendo, ¿no? Al igual que con los corredores, evidentemente hay corredores que no necesito nada de nitidez para reconocerlos al momento porque han sido rivales míos directos y los tengo súper estudiados, pero sí que es verdad que por otro lado también, afortunadamente, pues siempre van saliendo corredores jóvenes, nuevas y muchos que no conoces, algunos con unos nombres que son casi innombrables de lo difíciles que son, ¿no? Que nos perdonen muchas veces por cómo los nombramos. Pero la verdad que, bueno, cómodo y en cierto modo también es verdad que tenemos mucha información gracias a Eurosport, toda la plataforma que tiene y nos lo hace todo mucho más fácil.
Y a mí, particularmente, hay dos momentos de carreras que has comentado que entre la pasión que le puso Ares y también la tensión que se notaba en tu voz en ese momento fue los kilómetros, metros finales de la San Remo con Nibali y especialmente te emocionaste en aquella victoria de Valverde al sprint frente a los sprintes puros en Vals en la Volta a Cataluña. Es que, es más, dijiste Alejandro, no sé si son esos momentos o alguno que te haya emocionado especialmente de estas carreras que ya has comentado con nosotros.
Hombre, esos dos que has dicho la verdad que han sido muchos, ¿no? Yo creo que Nibali, la victoria de Nibali fue una victoria a la valentía, ¿no? Fue una victoria, mira, fue una victoria que me dio a mí envidia sana. Fue una victoria porque fue una victoria que yo creo que pocos, aparte de él, creían que podría ganar la Milán San Remo. Y él fue valiente y ha ido año tras año. Y pese a que tampoco llegaba en un estado de forma fortísimo, atacó bien y consiguió aguantar hasta meta y ganó, ¿no? Entonces yo creo que eso fue un premio a la valentía y por eso me gustó mucho. La de Alejandro, a ver, porque Alejandro no nos para de sorprender, ¿no? Tiene un motor enorme. Pero otra que también me ha alegrado mucho, quizá un poco pues por la amistad, ¿no? Por la relación que tenemos, pues es la victoria en Paris-Roubaix de Peter Sagan, ¿no? Yo creo que esa victoria le venía muy bien tanto a Peter como a la Paris-Roubaix, ¿no? Yo creo que al final hizo un carrerón. Quizá yo pensaba que iba a soltar a Didier, ¿no? Pero al final no le llegó a o no quiso soltarle o no pudo, pero yo creo que fue un momento muy muy bonito.
Y luego ya para despedirte, hoy hemos estado aquí para presentar esa cobertura del Giro de Italia que tú vas a comentar junto a Javier Ares y junto a nuestro equipo de comentaristas. Dos muy rápidas porque no quiero entretenerte más. De las 21 etapas, ¿cuál es con la que se queda Alberto Contador? ¿Cuál es de las de esta edición la que le gustaría ganar a Alberto Contador? ¿O cuál es? ¿Y tu máximo favorito para este Giro de Italia?
A ver, yo creo que el Giro se caracteriza especialmente porque es una carrera en la que pasan mil cosas. Hay equipos que son muy valientes, son menos calculadores que en otras grandes vueltas, ¿no? Y yo creo que eso es algo súper bueno y que agradece el ciclismo, ¿no? Yo creo que desde el primer día con la crono prólogo que va a haber en Jerusalén.
Estuviste allí, ¿no? En Jerusalén.
Sí, estuve viéndolo y es una crono técnica. Pues esperemos que no llueva, porque como llueva va a ser ya una locura. Y ya va a haber ahí diferencias, ¿no? Y luego, evidentemente, el resto de etapas. Y bueno, luego hay una etapa que me gusta, sí que es verdad que es un poco temprana, pero que me gusta por los buenos recuerdos que me trae, que es la Etna. El volcán, la verdad que me trae buenos recuerdos.
¿Favorito, te mojas o ves a varios ahí a un mismo nivel?
A ver, yo creo que Hay varios, pero bueno, tampoco hay muchos. Quizá destacaría por encima del resto a Dumoulin y a Froome. Yo creo que Dumoulin lo que tiene a favor es que ya sabe lo que es ganar. Quizá le vendría mejor más kilómetros contra Elo, especialmente con respecto a Froome. Pero bueno, y para Froome es algo completamente nuevo. El Giro es una carrera que muchas veces el frío, la lluvia, la nieve marcan la carrera y hay que ver un poco cómo se desenvuelve en ese terreno.
Pues nada, Alberto, muchas gracias, te despedimos. Gracias por estar aquí con nosotros. Te volveremos a emplazar ya una vez que empiece el Giro algún Facebook Live para que compartas algún comentario con nosotros. Y nada, a disfrutar y a seguir disfrutando nosotros contigo. Y sobre todo, ahora que estás aquí, lo he dicho antes de que vinieras, nuestra audiencia, nuestros espectadores, nuestros amigos de Facebook vibran con cada comentario que haces porque nosotros cogemos el vídeo, se genera un debate tremendo en redes sociales, con lo cual están esperando que digas cualquier cosa. Pues para eso, para tenerlos en...
Tenemos algunos datos por ahí ya, ya empezaremos a hablar de vatios un poquito más adelante.
Fantástico.
Saludo, chao.
Venga, muchas gracias, Alberto.
Bueno, Fernando, pues interesante, ¿no? La entrevista con Alberto Contador, contándonos un poco esas sensaciones que tiene ahora con el micrófono. Lo está haciendo bastante bien, ¿eh? Yo creo que la gente a lo mejor se está sorprendiendo porque explica las cosas francamente bien y nos da detalles que quizás se nos escapan y decía él mismo, ¿no? Que es una manera de mantener vivo esa pasión que tiene por el ciclismo.
Sí, yo creo que es un tipo muy especial, ¿no? Con grandes dotes de comunicación. También lo comentaba Javier desde la presentación, es un chico que siempre ha atendido a los medios de comunicación, que siempre ha estado pendiente de respetar el trabajo de los periodistas hasta los momentos más duros. Recordemos, Alberto fue haciendo entrevistas uno a uno con medios de comunicación cuando aquel famoso asunto del dopaje, y me parece que es un ejemplo para cualquiera el tratamiento que Alberto tiene de los medios de comunicación. Y si yo creo que cuando eres corredor como Alberto y has ganado tantas cosas, a veces vas un poco con el freno de mano echado, porque bueno, también esperas un poco que haya algún periodista que en algunos casos son malintencionados y te pregunten cosas que tienes que estar un poco ahí, pues con el hacha levantado, por lo menos con ciertas precauciones, pero aquí realmente comentando está súper suelto. Es una maravilla cómo conoce cada detalle de cada ciclista, de cada cuestión técnica de la bicicleta, de la ropa de los ciclistas, de los cascos, de todo el material y sobre todo de estrategia en carrera. Y a mí me parece una pasada escuchar a Alberto Contador.
No, o sea, lo que pasa es que lo tiene tan reciente. Nosotros, claro, no es por sacar aquí pecho, pero es que es la realidad. Tenemos un equipo de comentaristas en todos los deportes, pero es que en ciclismo es tan completo y hay tantas carreras. Claro, Alberto lo tiene todo tan reciente, es que yo creo que muchas veces, fíjate que Antonio Elix, Javier Ares, Luis Jiménez, los narradores, ¿no?, los que llevan un poco el peso en las transmisiones, están súper acostumbrados y ven todas las carreras. Claro, muchas veces pues por la cámara, la posición de la cámara en la carrera, con la moto, hasta por cosas que tienen que ver con la climatología, y en el mes y pico que lleva Alberto Contador con nosotros, pues que los distingue por la manera de moverse sobre la bici. Es que no hace falta que vea el dorsal, es que se ve una imagen ahí al fondo y distingue a dos, tres ciclistas solamente por la manera, a lo mejor, de contonearse encima de la bicicleta. Y luego lo que cuenta Fernando, a mí me dejó boquiabierto, creo que fue en la Tirreno, en una crono, en la Tirreno, corregidme porque a lo mejor lo recordé vosotros mejor, y era una crono muy corta, y no sé quién, ya no recuerdo, salió con dos bidones en la bicicleta, Nibali, ¿sí? Salió con dos bidones. Entonces, claro, dijo Ares, uy, qué raro, ¿no? Una crono tan corta, salir, bueno, con un bidón, bueno, aún, pero dos bidones no los vas a necesitar. Y entonces explicó Alberto que al final eso tiene que ver con el coeficiente aerodinámico de la bicicleta. Claro que posiblemente le hacía falta uno, pero claro, para salir equilibrado y tal, necesitaba meter el segundo bidón, porque con uno en esa posición y en esa crono, claro, te quedas así y claro, vamos a ver. Ve, Alberto, le pasa a Alberto, le pasa a Eduardo Chozas, ellos ven cosas que nosotros no vemos. Y ya puede ser el mayor conocedor y estar pegado a la tele y ver ciclismo a todas horas, que ellos ven, porque yo creo que lo presienten, que lo presumen, y que es completamente diferente. Y la verdad es que yo creo que nos hemos llevado todos una sorpresa con Alberto Contador como comentarista.
Desde luego,
digo,
sí.
Lo digo de verdad, ¿eh? O sea, no porque barramos para casa, sino porque es verdad. Lo cual lo hace muy bien.
Se ha integrado bien en el equipo. Y eso también, pues ver que es un tío normal, pues también es algo bonito, ¿no?
Sí, bueno, ya le hemos gorroneado el café, o sea, sí, que imagínate. Sí. O sea que...
Bueno, Fernando, que además de las tres grandes vueltas y ya de todo el recorrido que llevamos de clásicas, este verano también tenemos el Criterium Dauphiné, el Campeonato de Europa en pista, lo dicho, a tope con el ciclismo, ¿no?
Sí, no solamente fondo en carretera, sino ciclismo en pista, ciclocross, mountain bike. En definitiva, son 292 días de 365 de ciclismo en Eurosport. Yo lo único que lo siento es porque el que no le gusta el ciclismo, porque realmente es una cobertura bestial.
Bueno, al que no le gusta el ciclismo, si le gusta el tenis, si le gusta el motor, también,
o sea,
tiene
mil cosas, ¿eh? Al que no le gusta el ciclismo, que sepa que tiene mil cosas. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces coinciden todas en el tiempo, pero bueno, ahora, por ejemplo, el Giro, que yo creo que hasta el más profano, hasta el que no sea un amante o un seguidor del ciclismo cada día, lo coge un poco con ansia, ¿no? Porque hay, y luego el Tour. O sea, vamos a ver, el Tour. Esas tardes de Tour del mes de julio, Tallada.
Ese Tour.
Ese Tour. Pues ya está, no hay que decir nada más.
Bueno, Fernando, pues lo dicho, que vaya fenomenal con esta temporada de ciclismo y que te vemos muy bien ahí presentando. No sé si tienes algún...
No te caigas, no hagas nada tampoco, así que puedo hacer que te caigas.
¿Algún sarao así a la vista tienes?
Pues no, la verdad que últimamente saraos tenemos unos cuantos, pero no, ya hay que centrarse en lo que viene Roland Garros dentro de nada. Hay que cuidarse. Si Nadal se cuida, nosotros también.
Sí, pues tú cuídate, ¿eh? Porque esta mañana estabas bastante bien de voz y ahora mismo no sé qué te ha pasado en las últimas horas, pero has pegado un cambio a peor.
Sí, no sé. O sea que estoy encerrado aquí en una habitación.
Un abrazo, Fernando.
Un abrazo.
Bueno, como siempre en este Planeta Eurosport nos gusta hablar un ratito de tenis y lo hacemos con una persona muy especial.
Planeta More Tennis.
Bueno, pues estamos inmersos esta semana en el torneo Conde de Godó. La próxima semana arranca el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica, que además celebra su décimo aniversario acogiendo este prestigioso torneo. Del 4 al 13 de mayo disfrutaremos del mejor tenis en Madrid, grandes figuras del circuito masculino y femenino. Y una que se ha anunciado recientemente y que nos ha hecho especial ilusión es la de Anabel Medina. Anabel, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues Anabel, hay que decirlo, la hemos atracado un poco porque estaba en pleno entrenamiento y ha tenido la deferencia de atender la llamada de Planeta Eurosport. ¿Cómo estás, Anabel?
Muy bien, aquí estamos, corriendo un poquito.
Corriendo un poquito, entrenando. ¿Cómo es esto de volver a entrenar?
Bueno, al principio me costó un poquito, pero luego ya una vez entré en la dinámica ya empecé a encontrarme mejor. La verdad es que me encuentro bastante bien, estoy con ganas y bueno, con ganas ya de que llegue Madrid.
Bueno, capitana de la Copa Federación, estábamos a la espera porque no te habías retirado oficialmente desde que te lesionaras en New Haven en 2016, una lesión en el hombro. Has estado en el dique seco, lo que pasa es que te han pasado tantas cosas en este tiempo que uno podía pensar que te habías retirado. Has sido capitana del equipo de Copa Federación, como decíamos, has estado entrenando a Yelena Ostapenko, te han pasado un montón de cosas, pero tú querías despedirte en la pista.
Eso es, pese a la lesión que tuve en el hombro, la verdad es que no es que he estado un año y medio parada, sino que el retraso un poco en mi vuelta a las pistas ha sido debido a que, bueno, empecé un proyecto muy bonito con Yelena Ostapenko, que al final pues salió fenomenal, y luego se unió a la capitanía de la Copa Federación. Entonces, pues bueno, ahora hemos acabado el trabajo con todo lo que corresponde a la Copa Federación y ahora pues podía dedicarme a mí unos torneos para poder volver a jugar y poder retirarme pues dentro de las pistas.
Bueno, ya tuvimos la ocasión de hablar contigo cuando te nombraron capitana de la Copa del equipo español de Copa Federación. No pudiste debutar con victoria ante Italia, pero el pasado fin de semana se conseguía la permanencia para el grupo 2. El próximo año se luchará por subir al grupo 1 después de derrotar a Paraguay en la manga con un equipo... yo creo, Anabel, para soñar, ¿no? Porque ha estado Garbiñe, está Carla, tenemos un equipo de garantías, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Este fin de semana hemos tenido pues una eliminatoria importante para la permanencia en el grupo 2 y bueno, el año que viene pues lucharemos otra vez para subir al grupo mundial, que es donde creo que España se merece estar por las jugadoras que tenemos, no solo por Carla y Garbiñe, sino también por el resto de jugadoras que están muy implicadas con la Copa Federación y bueno, a ver si tenemos suerte y podemos estar en el primer grupo mundial, que es donde creo que se merece estar España.
Quería preguntarte yo, Anabel, jugadora, pasas a entrenar y a ser capitana, ahora vuelves, como tú dices, a querer despedirte sobre la pista. ¿Ves el tenis de manera diferente ahora?
Desde fuera sí. Luego dentro de la pista, con los nervios y la tensión del momento, hay veces que te acercas un poco. Pero en general sí que lo veo con otro prisma. He tenido la oportunidad de trabajar desde fuera durante más de un año y medio y darme cuenta de cosas que cuando yo estaba sumergida en toda la vorágine del estrés de la competición no era capaz de verlo. Entonces, pues bueno, intentaré aplicármelo a mí misma en estos torneos que voy a jugar.
O sea, la Anabel entrenadora, a la Anabel jugadora le daría caña.
La Anabel entrenadora, no, el otro día me preguntaban y soy más comprensiva con las jugadoras que conmigo misma.
Sí, ¿no?
Conmigo misma soy mucho más exigente, con las jugadoras soy más comprensiva.
Bueno, en el equipo de Copa Federación estás acompañada por Arantxa Parra, que va a ser tu compañera en el doble en el Mutua Madrid Open, porque vas a disputar el torneo no en el cuadro individual, sino en el torneo de dobles con una mujer, Arantxa Parra, con la que has conseguido grandes éxitos en el pasado, ¿no? Has conseguido 4 títulos a lo largo de vuestra carrera conjunta, ¿no?
Sí, Arantxa la conozco desde hace muchísimos años y bueno, empezamos con un proyecto para llegar a Río. Intentar pues hacerlo lo mejor posible. La lesión de hombro me limitó muchísimo para poder pues conseguir ese objetivo y bueno, cuando le planteé el volver a jugar, la verdad es que me dio una sorpresa porque no se lo pensó. Ella también se quedó con la espinita de esos últimos partidos que tuve que jugar lesionada y fueron una sensación fea y me dijo que sí. Entonces también agradecerle a ella que haya querido acompañarme en estos últimos torneos.
Bueno, este torneo va a ser muy muy especial en Madrid, compitiendo en casa, con toda la gente alrededor, pero conociéndote un poco, Anabel, aquí no vienes a hacer un partido de exhibición, ¿no? A que la gente te aplauda. Tú, si compites en Madrid, es porque quieres ganar y quieres competir, ¿no?
Eso es. Quiero disfrutarlo porque al final va a ser como una despedida, pero tengo esa competitividad que obviamente si vamos a salir a luchar para intentar ganar el máximo de partidos posibles, por supuesto.
Oye, ahora estamos a muy poco para que arranque también Roland Garros. ¿Trabajas con ella? ¿Qué podemos esperar de Garbiñe?
Bueno, Garbiñe ha demostrado que es una jugadora con una capacidad increíble, con muy buenos golpes en todas las partes de la pista, una condición física muy buena, muy alta, 1,83, y una mentalidad muy ganadora. Entonces Garbiñe tiene opción a ganar torneos prácticamente todas las semanas, y sobre todo en los Grand Slams. Ella siente una especial motivación por los torneos importantes y bueno, ahí es donde ella se vuelve más peligrosa, así que todas las posibilidades para Garbiñe van a estar en Roland Garros.
Va a ser curioso eso de estar en el Mutua compitiendo. A lo mejor te encuentras con alguna de tus pupilas, ¿no?
Sí, puede ser.
Oiga, Anabel, ganarlas, eso tiene que ser un puntazo.
Bueno, intentando, por supuesto, respetar al máximo a las rivales, pero cada una sacaremos el puño así a escondidas como para intentar ganar.
Bueno, cumples 36 años el próximo mes de julio. Tú has dicho que vas a competir en este Mutua Madrid Open, pero que no va a ser tu último torneo. ¿Te planteas disputar alguno más? Ahora, como decías, tienes más libertad, porque una vez que has superado, digamos, esos compromisos que tenías con el equipo de Copa Federación, lógicamente vas a estar acompañando a las jugadoras en los diferentes torneos, pero ¿cómo te planteas el año que te queda? ¿Cómo te planteas esta despedida de carrera?
Bueno, en principio tengo la intención de jugar también Roma y París y Roland Garros y a ver un poco cuáles son las sensaciones que tengo, cómo me encuentro y a partir de ahí pues un poco ir decidiendo. Como por suerte o desgracia, debido a mi lesión, dispongo de 8 rankings protegidos, pues puedo un poco elegir los torneos a los que me encuentro a gusto jugando. Entonces, a priori voy a jugar estos 3, Madrid, Roma y París, y a partir de ahí pues ya iremos decidiendo.
El año pasado, la verdad es que, hay que decirlo, vimos una historia muy bonita contigo en Roland Garros, porque, bueno, te seguimos de cerca desde muy prontito, desde los primeros días de competición, ya estuvimos charlando contigo, nos dijiste que tenías a una chica que venía apuntando muy fuerte y terminó ganando el torneo. Al final nosotros acogimos un poco a Yelena Ostapenko como nuestra, una vez que habían sido eliminadas las jugadoras españolas, y de verdad que fue una de las historias bonitas, quizá. Este año, oye, pues has sido 2 veces campeón allí. No sé cómo te planteas esa cita parisina.
Bueno, ojalá, ¿no? París para mí siempre ha sido un torneo muy especial, es donde he conseguido mis mejores resultados, tanto en individual como en dobles. Y bueno, pues lo que comentábamos, ir con toda la ilusión del mundo, ir preparada a tope y luchar cada partido como si fuera el último y a ver qué pasa.
Bueno, no te vamos a robar más tiempo, que tienes que entrenar y ponerte a punto para estas grandes citas. Ojalá, Anabel, que escuchemos retumbar la caja mágica con esos vamos que te hicieron mítica en su día. Un abrazo, Anabel, que vaya fenomenal.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, seguimos en Planeta Eurosport.
Planeta Motor, con Javier Rubio.
Bueno, pues ya queda menos, Miguel Ángel. Estamos con muchísimas ganas de que llegue ese Mundial de Resistencia, donde vamos a tener en acción a Fernando Alonso. Y para hablar del tema, pues queríamos contar con nuestro especialista en la materia, Javier Rubio. Javier, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, si nosotros estamos nerviosos, vamos contando los días, pues tú todavía más, ¿no? Qué buena pinta, ¿no?, tiene ese Mundial de Resistencia.
Sí, hombre, nosotros tenemos que estar tranquilos porque es un gran desafío para T-Max, para Eurosport, y creo que también es una gran noticia para todo el mundo porque hacía por lo menos 5 años que no íbamos a tener carreras en abierto de Fernando Alonso. Y además es una experiencia diferente, este nuevo campeonato, un nuevo desafío en todos los sentidos. Así que sí, yo creo que es una gran noticia para todos los aficionados y por supuesto para la cadena, también para las dos cadenas.
Fijaos que estábamos hablando ahora de hoy que hemos hecho la presentación de la temporada de ciclismo con Alberto Contador y con todo el equipo de comentaristas de Eurosport, que dentro de nada nos vamos a meter en arena, nunca mejor dicho, con Roland Garros y en el intento de que Rafa Nadal gane su Roland Garros número 11. Pues claro, ahora tenemos por delante también un proyecto, como decía Javier, que es sencillamente espectacular, porque de entrada, el día 5 de mayo, es decir, este fin de semana, ¿no?, el siguiente tenemos ya el estreno en Spa, en un circuito mítico como es este circuito de Spa-Francorchamps, 6 horas, pero luego llegará en 16, 17 de junio, si no recuerdo mal, las 24 horas de Le Mans. Y claro, es un desafío para todos, es un desafío para nosotros como canal o canales, tanto en D-Max en abierto como en Eurosport, que vamos a ofrecer el arranque de este Mundial de Resistencia. Es un desafío profesional, como decía Javier Rubio, porque al final es una responsabilidad también de volver a ver a Alonso en abierto. Y yo entiendo, y os voy a presentar a José Antonio Galve, que es el responsable de comunicación de Toyota de España, que es también un desafío para la marca, para Toyota, porque al final son ellos los que han apostado por estar en esa competición. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Digo que al final es verdad que es un desafío, es verdad que lo vamos a compartir, que nos hemos dado todos la mano para intentar que esto salga de maravilla, pero es así, es un desafío precioso para todos y para Toyota también.
Estamos muy ilusionados, la verdad es que es un proyecto en el cual la combinación Fernando Alonso y Toyota, estamos todos aquí en la empresa, en Europa y en Japón, tremendamente ilusionados por el proyecto, claro que sí.
¿Qué supone que llegue Alonso a Toyota? Porque claro, al final, claro, aquí en España es algo, como decía ahora Javier, es histórico, claro, efectivamente, es que estamos hablando del año 2012, yo creo, que fue la última vez que se vio, que la gente, todo el mundo pudo ver a Alonso.
La llegada de Alonso a Toyota es un punto de inflexión en España, para nosotros, para la marca, para los espectadores de Dimas, para los oyentes. Es como tú bien dices, 5 años sin poder ver a Alonso en abierto, y sobre todo una marca como Toyota, que lo que quiere es una movilidad para todo el mundo, con lo cual es importante que Fernando Alonso lo pueda ver todo el mundo.
Yo tengo un par de dudas, no sé, Javier. La primera, ¿por qué entra Toyota en el Mundial de Resistencia? Hay un montón de pruebas de motor, Toyota es una firma de absoluto y reconocido prestigio. Sí que es verdad que está absolutamente comprometida con el asunto de lo híbrido. A mí es que me gusta mucho el motor, y los coches. De hecho, creo recordar, José Antonio, que Toyota ha anunciado, ¿no?, hace muy poco que ha marcado un plazo muy breve en el que dejará de construir coches de gasolina, diésel, y directamente será todo híbrido, ¿no?
Sí, sí, a partir del año 2021-2022 todas nuestras motorizaciones serán híbridas o no serán. Es así de componente extremo nuestra apuesta, porque lo tenemos realmente claro.
Claro, por eso digo que llevarlo híbrido a la competición, siempre dicen, ¿no?, que lo primero está en la competición y luego todo aquello que luego resulta acaba en los coches que llenan las calles. Vosotros vais a llevarlo híbrido, ¿no?, a la competición. Yo entiendo que eso es un desafío tecnológico además brutal.
Sí, porque normalmente, como tú bien dices, normalmente todo lo que se desarrolla en competición se mete paulatinamente en los vehículos de calle, pero en nuestro caso va a ser al revés. Nosotros nos lanzamos el primer híbrido del año 97 y es gracias a eso, todas las experiencias que estamos teniendo con los coches de calle, cómo exportarlas al máximo y llevarlas al máximo nivel en la competición, como las 24 horas o las 6 horas de Spa.
Javier, tú que eres el experto, encima es que Toyota es el equipo favorito para Spa, para Le Mans.
Pues sí, es el favorito. Bueno, a mí me gustaría decir algo antes, ¿no? Toyota ha sido fiel siempre a Le Mans y a la resistencia desde los 90. Y tiene una historia muy particular de luchar por la victoria. Recordemos cómo hace 2 años perdía a 5 minutos en solitario con la carrera ganada la victoria. Es decir, Toyota no llega ahora a este mundo, sino que siempre ha tenido una apuesta muy firme por el mundo de la resistencia, más incluso que por la Fórmula 1. Y bueno, realmente este año Toyota se puede decir que ha salvado el campeonato. Porque el año pasado hubo una marca Porsche que se retiró antes de tiempo, el campeonato se quedó en el aire, había dudas sobre si habría continuidad o no, qué podría pasar, y el hecho de que Toyota haya querido seguir ha salvado este campeonato. Y son favoritos porque, entre otras cosas, tienen un prototipo súper sofisticado porque su categoría lo permite, pero yo me gustaría también resaltar esto. Toyota está y son favoritos porque se han quedado y han cumplido con los compromisos que tenía con el campeonato. Y gracias a ello, el campeonato hoy está como está, porque recordemos que en Spa este fin de semana, curiosamente, cuanto más en duda ha estado el campeonato, en Spa va a haber la inscripción más alta para una primera carrera del campeonato desde que empezó este campeonato del mundo otra vez. Habrá 37 coches nada menos, ¿no? Que no es fácil encontrar 37 coches y del nivel de los que va a haber el Mundial. Así que son favoritos, pero yo diría que moralmente también lo merecen. Otra cosa es que luego las carreras de resistencia son otro mundo. La gente piensa que llega y un equipo se pasea por muy bueno que sea el coche o muy potente que sea. Luego, las carreras de resistencia hay que ganar a los rivales y a la propia carrera en sí.
No, es que fíjate lo que puede pasar en 6 horas. Imagínate lo que puede pasar en 24 como en Le Mans. Bueno, vosotros en Toyota lo tenéis todo preparado, ¿no, José Antonio? Porque al final la semana que viene va a ser una semana también de muchas emociones, de mucha tensión, porque es el estreno.
Sí, nosotros en Toyota tenemos todo preparado, pero como dice Javier, es factor suerte y la última vuelta y el último segundo ha jugado malas pasadas para la marca, pero como dice Javier, yo creo que la afición y la competición está en deuda con Toyota y yo creo que vamos a cumplir de sobra. Y sí, estamos entre expectantes y un poco nerviosos de todo lo que va a pasar, pero estamos muy confiados.
Bueno, Javier lleva muchísimos años comentando todas estas pruebas de resistencia en Eurosport. Esto es como un caramelito, ¿no, Javier? Después de tantos años, bueno, hemos tenido presencia española, pero que llegue Fernando Alonso y tener la oportunidad de contarlo en Eurosport y en D-Max, pues sin lugar a dudas es algo que va a ser muy especial para ti. Yo me imagino que la repercusión que tiene Fernando Alonso está haciendo que te pregunte muchísima gente, ¿no?, por lo que vamos a ver en las próximas fechas.
Bueno, sí, la verdad es que me gustaría que pudiéramos contar más porque se está cerrando todo ya, como sabéis, pero sí, la verdad es que hay muchísima expectación, muchísima, porque además la gente, lo que notas es que quiere ver la carrera en abierto. Por supuesto, la gente la va a seguir en todas las plataformas, ahora cualquier plataforma digital tiene ya Eurosport, pero va a llegar a mucho más público, ¿no? Y eso es importante y la gente está, la verdad es que sí, muy expectante, ¿no? Últimamente todo el mundo pregunta. Y también creo que en esto vamos a echarnos un poco flores a Eurosport, porque Eurosport ha apostado desde los años 90 por esta carrera. Porque además, desde que Eurosport hizo una apuesta firme que mucha gente quizá no entienda el esfuerzo que significa apostar por la carrera al completo. Le Mans ha dado un salto de popularidad, de proyección, desde que Eurosport empezó a dar las carreras al completo. Porque además hemos podido conocer todos mejor la dinámica de esta carrera. Y mucha gente me dice que se queda horas y horas enganchada a la carrera de Le Mans, cuando a lo mejor una carrera de otras disciplinas más cortas pues te puede quitar atención. Pero el hecho de poder seguir toda la carrera con todos sus altibajos, sus emociones, la noche, la mañana, porque es que realmente es un mundo precioso Le Mans que va a descubrir en España la gente ahora gracias a Le Mans y Eurosport. Así que por un lado, creo que también es una recompensa la apuesta de la cadena durante tantos años.
Bueno, lo que sí podemos desvelar ya, porque ya es público, es que la primera prueba, que es la de Spa, se va a poder ver íntegra en D-Max. La carrera arranca a 1:30 del sábado 5 de mayo. Desde un poquito antes, 1:15 de la tarde, habrá ya una previa con Javier Rubio, con Santi Ayala, con Tomás Aldaña. Luego, evidentemente, el desarrollo de toda la carrera y el cierre, bueno, pues ojalá, José Antonio, año que tengamos que estirar la programación, que eso significará que está Alonso arriba. Así que simplemente darle las gracias, porque la verdad Toyota ha colaborado un montón para que todo esto salga, y desearos toda la suerte del mundo, toda la suerte de la buena, porque vuestra suerte va a ser la de Alonso va a ser la nuestra, la de los aficionados, así que estamos deseando que todo esto arranque y que arranque bien, José Antonio.
Muchas gracias, la verdad es que da muchas gracias por esas palabras de apoyo, y así se la vamos a trasladar tanto a Fernando Alonso como a todo el equipo de Toyota Wake en Spa.
Muy bien, José Antonio, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Y lo dicho, que damos en Dima, luego vamos a dar también la última hora y media, ¿no, Javier, más o menos en Eurosport? Porque es que coincide con el arranque del Giro de Italia, por eso te digo que se nos empiezan a montar los eventos unos con otros, y luego para Le Mans, pues es lo de siempre, son las 24 horas, allí va a estar Javier Rubio, va a haber un equipo de enviados especiales de Eurosport a Le Mans. Bueno, yo creo que arrancamos, Javier, primero con Spa y luego con Le Mans. No, vamos poco a poco, porque es que además Le Mans tiene, además, yo creo, es que Le Mans es algo diferente, Javier, ¿verdad? Yo creo que es algo, tiene su liturgia especial, es todo muy diferente, es muy especial. Es que Le Mans es Le Mans.
Es que yo digo que Le Mans es una especie, a lo mejor el ejemplo es exagerado, una especie de como de Big Bang, ¿no? Cada año que avanza, crece, como crece, es una especie de explosión de años, según van añadiéndose años a la carrera coge más cuerpo, ¿no? Y se hace más grande, que es lo increíble que tiene. Y es una carrera, yo siempre la he llamado la madre de todas las carreras, ¿no? Porque tiene además, primero, es un evento más que una carrera. Durante una semana, aquello se convierte en un microcosmo de gente de todos los países, un ambiente lúdico muy bonito en la ciudad, todos los eventos que hay antes de la carrera, todo el ambiente, la gente como que vale más, es como que se queda durante una semana fuera del resto, ¿no? Es muy divertido para disfrutar de todo el entorno. Pero es que luego la carrera es única, ¿no? Hay una carta que decía el famoso Jack Hicks, le mandaba una carta a su compañero piloto, a Justin Bell, antes de la carrera decía, tenemos que ganar en Le Mans, pero ganar en Le Mans significa tener los mejores neumáticos, los mejores ingenieros, los mejores mecánicos, los mejores motores y la mejor suerte del mundo. Entonces, durante mañana, tarde y noche, con el cambio de luces, con el cambio de meteorología, con las diferentes situaciones que tiene la carrera, cómo van los coches de forma diferente según es la noche, el día, puede llover una parte de la pista y en otra no, son carreteras abiertas, son tantas cosas, Le Mans, que realmente es algo totalmente diferente. Y el otro día le preguntaba a Zak Brown, en una entrevista a Fernando Alonso, le decía en el coche, en plan de WhatsApp, ¿no? ¿Qué te gusta más, Indianápolis o Le Mans? Y le dijo a Alonso, no conozco Le Mans todavía, pero por lo que sí me han contado, me quedo con Le Mans.
Claro, es que yo, por ejemplo, a mí me gusta el motor, ¿eh? Reconozco que me gusta la competición del motor. Yo nunca había visto Indianápolis. Y el año pasado lo vi porque estaba Alonso. Es decir, que al final es que encima nosotros tenemos este año el factor de atracción que va a representar Fernando Alonso, que es que además, bueno, luego habrá tiempo ya para contarlo, las diferencias. Y yo lo que creo, y no sé de esto ni la décima parte de lo que sabe Javier Rubio, Tomás Saldaña, Santi Ayala, nuestros comentaristas, yo creo que hay que ser muy buen piloto y tener mucho valor para afrontar un Mundial de Fórmula 1 y un Mundial de Resistencia, toda la vez.
Bueno, vamos a ver. Yo no recuerdo, y sigo el mundo de las carreras desde pequeñito, que nadie haya hecho con el nivel que tiene Fernando Alonso, nivel que también se juega su prestigio, que haya hecho este programa,
claro,
que se haya atrevido a esto.
Tiene mucho más que perder que ganar.
Efectivamente. Y además es que se le va a exigir mucho también, pero es que además ha tenido que ponerse, que esto es algo que yo estuve en Indianápolis hablando con la gente que estaba en torno a Fernando Alonso, y si ya era admirable lo que conocías de él, yo hablo de pues, cuando vemos a Messi o Ronaldo, ¿no? Te tienes que rendir porque es lo que hay. Bueno, pues Fernando es un talento especial, pero la manera que tuvo que empollar, por así decirlo, para ponerse a la altura de tanta complejidad técnica, eso también es muy complicado, porque un piloto no se sube a un coche y se pone a correr y ya está, ¿no? Hay que aprender muchísimos sistemas, hay que saber optimizar coches muy complejos. Está la parte del piloto y está la parte también técnica. Es decir, es un desafío en muchos frentes. Es soportar este ritmo de viajes que tienen los pilotos, el ritmo de exposición mediática. En definitiva, es un desgaste que la cabeza tiene que estar equilibrada, descansada y fría. Y hacer todo esto a la vez. En este tiempo, nosotros otro día comentábamos un artículo, el programa que tiene Fernando Alonso desde esta pasada semana hasta que llegue agosto, y es para quitar la respiración, pero hay que estar al 100% encima. Por eso no todo el mundo se atreve, y encima poniendo el título, un doble campeón del mundo, su prestigio en el juego, ¿no? Así que es algo muy especial lo que está haciendo, y por eso es una aventura bonita también para seguir, ¿no? Porque es algo diferente.
Muchas gracias, Javier. Seguiremos hablando de esto que se nos viene encima, que no es poco, con ese Mundial de Resistencia con Fernando Alonso. Un abrazo, compañero.
Un abrazo para todos.
Vamos a ir afrontando ya la recta final de este Planeta Eurosport.
Yo no me pienso callar, ni bajo el agua, hay muchas cosas que decir.
PlanetaEurosport.es.
Con la mirada, también se pueden escupir. Y al final,
Iván Castelló, director digital de Eurosport, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, pues siempre nos gusta hablar un rato contigo para que nos cuentes las novedades que nos trae la página web y también para que nos traigas una canción. Vamos a ir escuchando, vamos a ir poniéndole sintonía a este trocito de radio con Iván Castelló. ¿Qué nos has traído hoy?
Bueno, pues una auténtica maravilla. Escuchemos un poco. I'm the snappiest dresser right down to my inch wide tie. And to get you wise, I'll explain to you.
Few are the things that a face is supposed to do. Yo tengo que confesarte, Iván, que no conocía la versión original y conocía el Mangas Cortas de Los Elegantes haciendo una versión de esta canción.
Bueno, efectivamente, muy popular en España, desde luego, el Mangas Cortas. Pero bueno, estos son ni más ni menos que los Who, los High Numbers, cuando se cambiaron el nombre para ver si comercialmente vendían más entre los mods de Inglaterra.
¿Pero cómo fue eso, Iván? ¿Primero fueron The Jam y luego fueron los High Numbers o al revés?
No, The Who, estamos hablando de los Who.
Sí, pero he dicho The Jam. Sí, primero fueron The Who y luego fueron The High Numbers, o primero fueron The High Numbers y luego The Who.
Yo creo que fueron The Who, después The High Numbers, en una operación para intentar vender más allí, que no lo consiguieron y volvieron por suerte a ser The Who, ¿no? Que al final son una banda legendaria. Bueno, pues con temas como este, a su vez, entre comillas, robado de clásicos del soul de Estados Unidos, pero bueno, se hicieron poco a poco populares e imprescindibles. ¿Y por qué High Numbers? ¿Cómo mi cerebro ha construido los High Numbers hoy? Porque a partir del concepto highlight, en inglés, resumen, pues claro, es que tenemos ya los resúmenes de la Liga de Eurosport. El punto es, entonces, un notición espectacular para nosotros, para todos nuestros usuarios y para los nuevos que vamos a ir teniendo, gracias a que completamos la oferta de tenis, de ciclismo, de polideportivo, con el mejor fútbol español, con todos los resúmenes de los partidos de primera división y de segunda en Eurosport.es, ya desde el pasado fin de semana y a partir de este viernes con una nueva jornada.
La verdad es que es una buena noticia, porque siempre hemos presumido de tener una página polideportiva espectacular, pero el hecho de tener los resúmenes de nuestra liga pues es un aliciente más. Pues nada, Iván, que os seguimos la pista en Eurosport, que también vais a hacer una cobertura interesante, ¿no?, de cara al próximo Giro de Italia.
Sí, desde luego, bueno, ya habéis estado hablando, ¿no?, de esa gran presentación de la temporada ciclista y del Giro de Italia. Pues sí, efectivamente, todo lo que decía de esa maravillosa ronda italiana, pues en la versión digital, por supuesto, al alcance de todo el mundo, con vídeos cortos y muy rápidos de todo lo que vaya sucediendo. Bueno, la oferta habitual de Eurosport.es como primer paso hacia la plataforma de Eurosport Player y de la aplicación de Eurosport, que invito a que todo el mundo la tenga, porque mira, es de esta que pesa poco, que es muy fácil descargarse las principales plataformas, tanto para iOS como para Android, y es una manera de estar informado del deporte, pues mira, desde nuestra manera, ¿no? De una manera neutral y divertida de lo que nos apasiona, ¿no?, que es el deporte, y en tu caso y en el mío, Fallada, la música.
He de decir que Iván Castillo tampoco se ha subido a la bici, le ha pasado como a Fernando, temía caerse y ha dicho que él que no. Ha mandado a sus chavales y ahí han estado.
Las bicicletas son para verano y todavía no es oficialmente verano.
Sí, pero es más de Vespa.
Esta mañana apretaba, ¿eh? Esta mañana apretaba, efectivamente. Iván es de Vespa. Sí. Adiós, Iván.
Un abrazo.
Venga, vende, Fallada, chao.
Bueno, nos queda la agenda.
Agenda Eurosport con Davinia Zapata.
Es raro que haga Davinia la agenda sin gafas de sol, esas gafas de diva que tiene. Y hoy ha decidido hacerlas así, tal cual, con la cara lavada.
Y además ha entrado inmersa en un ataque de risa.
Sí,
es que de hecho, tenía las gafas en la cabeza, me las tengo que quitar para ponerme los cascos porque no me había dado cuenta.
Bueno, ¿superado el ataque de risa?
Bueno, voy a intentarlo, sí. Ha sido por tu culpa el ataque de risa, yo estaba muy, muy entera.
Y tienes ahí un texto importante.
Tengo un texto, no es tan importante, lo leemos rápido.
Es una auténtica prueba de fuego, la agenda con Davinia Zapata, vamos allá.
Venga, vamos a comenzar hoy con la que está siendo una de las grandes citas del mes en Eurosport, el Mundial de Snooker, que se está celebrando en Sheffield y en el que está habiendo grandes sorpresas, como la eliminación en primera ronda del campeón de las dos últimas ediciones, Mark Selby, o las derrotas de Sean Murphy o Stuart Bingham. Durante toda la semana, los amantes de este deporte podrán seguir la exhaustiva cobertura que estamos haciendo del torneo, tanto en Eurosport 1 como en Eurosport 2. El fin de semana ofreceremos la octava ronda del Campeonato del Mundo de Fórmula E, donde los monoplazas eléctricos recorrerán las calles de París, concretamente los inválidos. La cita el sábado a las 4 de la tarde en Eurosport 1. Además, el domingo desde las 3 y cuarto de la tarde emitiremos la segunda prueba de la Copa del Mundo de Turismos desde Hungaroring con la presencia del español Pepe Oriola. Ponemos rumbo a Estados Unidos para hablar de la Major League Soccer. El sábado ofreceremos dos partidos en Eurosport 2. A las 7 de la tarde, Atlanta United, Montreal Impact, y a las 9, Toronto, Chicago Fire. Y el domingo en Eurosport 1, el partidazo de la novena jornada, en el que enfrentará desde las 12 y media de la noche a New York City de David Villa con Dallas, único equipo invicto en la liga. Y además, para acabar, un último apunte. Durante toda la semana y hasta el domingo 29 de abril, ofreceremos en Eurosport 2 el Tour de Romandía, prueba por etapas antesala del Giro, que dará comienzo el 4 de mayo.
Muy bien, Davinia. Puedes respirar, ¿eh? Respira al final.
Sí, has contenido la risa. Me he contenido bastante, sí, pero bueno. He podido.
Pues esto ha sido todo por hoy. Nos vamos la próxima semana. Más Planeta Eurosport en cope.es.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.